en San Salvador de Jujuy. LRK 301 Radio Universidad 92.9.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
El teléfono de Radio Universidad es 4221-600. Mensajitos de texto al 155-011-525. Hoy estamos hablando de Jesús de Nazaret. Por segunda vez, Jesús de Nazaret desde el punto de vista histórico, científico. Nuestro correo electrónico es labrujadelaspalabras@hotmail.com y tenemos un blog en internet desde donde se pueden escuchar los 39 programas ya emitidos y también este a partir de mañana. Ese blog se encuentra escribiendo en un buen buscador de internet el nombre de este programa. Vamos a hablar un poquito hoy de los evangelios apócrifos. ¡Qué terrible! No, señora, no pasa nada con los evangelios apócrifos. Mire que yo he leído unos cuantos, he investigado mucho el tema y no hay nada, porque uno por ahí escucha que dicen en el evangelio de Judas ahí cuentan la verdad verdadera, verdaderísima, y no, lo que hay son versiones en general muy fantasiosas, yo le diría extremadamente fantasiosas. Hay uno, no recuerdo cuál es, donde se presentan muchas aventuras de Jesús de niño, y resulta que este Jesús, cuando se enoja con un amiguito, lo mata y te pone así el dedo, el flaco se cae al piso muerto. Entonces viene José, el papá, le dice: nene, no tenés que hacer eso, vamos, resucitalo. Entonces Jesús lo resucita. Esta clase de cosas así que estaban destinadas a generar un personaje así fabuloso, legendario. Lo mismo se hizo con Alejandro Magno, bueno, y con muchísimas personas más. Hemos hablado acá de los incas, también los incas con los primeros creadores, les dan una grandiosidad y una capacidad para hacer milagros, para volar, para crear los mundos, etcétera, ¿no? Así que, por ejemplo, Alejandro Magno, lo hemos contado acá, se decía que era hijo de su madre con Zeus, que no era hijo de Filipo, su padre. Y no sé si vamos a contarlo hoy, pero el famoso dios Horus, con H, Horus, uno de los más importantes de Egipto, fue hijo de una virgen también, ¿sí? Isis, que se lo tuvo junto con Osiris, quien había resucitado para poder tener ese hijo. Estamos en una época lleno de estos cuentos fabulosos, ¿eh? Que lo que pretendían eran contar una onda, fíjate qué grosso este tipo, ¿no? Y a veces se les iba la mano, y a veces eran un poco más moderados, y moderados bastante son los cuatro evangelios que son los más conocidos, y que aún los investigadores más escépticos dicen que son los más cercanos al Jesús real, lo cual no quiere decir que sean completamente históricos, sino que incluyen muchas enseñanzas religiosas. Hoy está muy charlatán, Carlos, porque no va al grano. Los evangelios apócrifos son más o menos 70. Tiene que tener en cuenta usted que hay de algunos solamente está la primera página, ¿sí? O tres páginas, o cuatro medias páginas de cualquier lado, con lo cual no se puede construir mucho. Pero en total, entre los 70, suman un libro de 500 páginas, un bruto libro. Y como le decía, hay de todo, hay algunas cositas rescatables, como vamos a ver hoy, y otras que son muy, muy legendarias, muy fantasiosas para cualquiera, aún, mire que yo soy bastante escéptico, así que si yo hubiera encontrado algo para, qué sé yo, para plantear otra versión posible del Jesús de Nazaret, lo hubiera dicho acá, pero no pasa nada, no pasa nada. Apócrifo significa oculto, viene del griego, Y el significado en castellano es fabuloso, supuesto, fingido, ¿eh? Una cosa así. Por supuesto, cada religión llama apócrifos a los escritos que la ortodoxia de esa religión no los acepta como verdaderos, ¿no? Pero vamos a ver que algunos apócrifos perfectamente podían haber estado entre, además de los cuatro evangelios. De hecho, en uno de los apócrifos que vamos a leer ahorita, en uno de esos apócrifos se fundamenta la virginidad de la Virgen María. Fíjese, en la Iglesia Católica lo tomó de ese apócrifo que vamos a leer hoy, que es el apócrifo de Santiago. ¿Qué más? Hay otros libros, no sé si sagrados o inspirados, en algunos cristianismos, como el libro del Mormón, que asegura que es un testamento de Jesucristo, y alguno más, y también las escrituras de la fundadora de la ciencia cristiana, de una tal Mary Baker Eddy. Estos son dos cristianismos que mencionamos recién, los testigos de Jehová, otro cristianismo, usan traducciones propias de la Biblia y dice que todas las demás no son correctas. Así que bueno, por supuesto que hay un gran lío, pero le digo, hay un gran acuerdo entre todos los cristianismos, diría yo, por lo menos el 99% de los cristianismos, en que los cuatro evangelios que todos conocemos están bastante bien, ¿eh? Nadie rechaza de plano estos cuatro evangelios, que además son muy tempranos, así que todos los cristianismos que hubo, de hecho, se construyeron a partir de esos cuatro evangelios. Mire si usted después va a decir que no son ciertos. Evangelio apócrifo de Santiago se escribió hacia el año 150, o sea que es bastante temprano, porque la mayoría de los apócrifos son posteriores al 150. Los evangelios canónicos se llaman, canon es como una norma, los que están dentro de la norma aceptada, los cuatro famosos, se terminaron de escribir en el 110. Este se escribió en el 150. Relata la vida de María, fíjese, pone todo el acento ahí, y también relata el nacimiento de Jesús, ¿eh? Cuenta que María, cuando nace, al poco tiempo de nacer, a los 3 años, es puesta bajo el cuidado del templo judío, por supuesto, la sinagoga, a los 3 años, ¿eh? Como estas vírgenes, ¿no?, que se ponían ahí, y después José la busca, se compromete a protegerla y a respetar su virginidad, dice este Evangelio de Santiago, ¿eh? Y este Evangelio, con todo detalle, dice que José es viudo y que tiene varios hijos, ¿eh? Y de esta forma se resuelve un problema muy complicado que había, que se lo voy a contar más adelante en el programa, ¿eh? Pero bueno, uno de ellos es: ¿qué pasa? ¿Quiénes son estos hermanos de Jesús? Si la Virgen era virgen, ¿cómo fue? ¿En un momento perdió la virginidad para tener más hijos? Si no la perdió, ¿los otros hijos cómo fueron concebidos? ¿Por otro ángel? ¿También son hijos de Dios? Era un lío. Entonces acá cortaron por lo sano y dijeron, sea cierto o no, señora, yo no lo sé. Dijeron, no, todos estos hermanos de Jesús son en realidad hijos de un anterior matrimonio de José, matrimonio que finalizó por el fallecimiento de la primera esposa. O sea que está todo en regla, todo perfectito. Bien, este evangelio tiene una zona que es bellísima a mi gusto y de una altura literaria que a mí me sorprendió. Estamos en el año 150, faltaban 1350 años para que Shakespeare o Cervantes escribieran, ¿eh? Y fíjese cómo este evangelio va a relatar el nacimiento de Jesús. José acaba de dejarla a María en una gruta, ¿eh? La deja con sus otros hijos. Y José se fue a buscar una partera al pueblo de Belén, cuenta esto, ¿no? Y fíjese qué curioso el relato que va a hacer este evangelio del nacimiento de Jesús. Lo va a relatar mientras José va caminando hacia Belén, o sea que la cámara no está en la gruta donde nace Jesús, sino en el camino. Dice así el Evangelio de Santiago: y yo, José, iba caminando. Pareciera que el relato es de día, pero vamos a imaginarnos que es de noche. Y yo, José, iba caminando, pero de golpe quedaba como tieso y ya no caminaba más. Y lanzaba miradas al aire y veía el aire lleno de terror. Y yo miraba al cielo y veía las nubes inmóviles y los pájaros detenidos en su vuelo. Y vi unos obreros amasando el pan, pero no amasaban, y los que llevaban la masa a su boca no la llevaban, sino que tenían la mano detenida y la boca abierta, todo congelado. Y el rebaño de cabritos no caminaba, sino que permanecía quieto, y el pastor levantaba la mano para pegarles con su vara, pero la mano quedaba suspendida en el aire, y la cabra que saltaba se quedó quieta en el medio del salto. En ese momento nació Jesús. Y cerca del río los cabritos se mantenían a ras del agua, pero sin beber. El río mismo había detenido su andar, formando un mágico torbellino de cristal. Había nacido Jesús. Y un instante después, todo volvió a su movimiento habitual. Lindo, ¿no? Este relato del Evangelio apócrifo de Santiago, de cómo nació Jesús. Parece una escena moderna, ¿no? Con esas cámaras detenidas de la televisión, ¿eh? Yo no sé si algo así fue escrito antes del siglo XX, ¿eh? Este Evangelio de Santiago tiene una evidente intención de limpiar el nombre de María, ¿eh? De quien se decía los judíos que odiaban a los cristianos, así que tampoco vamos a creer esto. Los judíos decían que María era una pobre mujer que había sido violada por un soldado romano, ¿eh? Y así había nacido el Cristo. Entonces, claro, verdad o no, este evangelio enfatiza casi hasta el cansancio, casi sospechosamente ya enfatiza que todo lo relacionado con María era perfectamente legal. Por ejemplo, una de las matronas que la asisten a María en el parto no puede creer que María haya parido a un niño completamente virgen en la concepción y en el parto. Entonces, esta matrona le metió la mano en la naturaleza de María, así dice el Evangelio. Y en el instante la mano quedó seca, por no creer. Pero después esta matrona agarró al niño en sus brazos y la mano se recuperó mágicamente de inmediato. Este fue el Evangelio de Santiago apócrifo. Fíjese que tiene algunas partes lindas, ¿eh? Vamos a escuchar ahora algunos audios de Antonio Piñero, con quien seguimos intentando comunicarnos y nos está costando. Hoy me escribió, pero bueno, estamos tratando de combinar un horario que nos sirva a nosotros y que en el que él pueda, que anda muy ocupado preparando libros y conferencias y qué sé yo. Antonio Piñero es un experto español en cristianismos primitivos, ¿eh? Sus colegas dicen que es sin duda el más prestigioso de España, y yo me animo a decir, por lo que voy viendo, que debe ser uno de los 4 o 5 más prestigiosos del mundo, ¿eh? Y hemos tomado estos audios de unas entrevistas, ¿eh? Que él ha realizado en otros programas de radio de la ex madre patria, sí. Una de las preguntas que le hacen en el audio 21 es a raíz de este código Da Vinci, ¿no? Porque parece que al menos en España, en Buenos Aires también ocurrió, muchos cristianos, bueno, cristianos ya alejados, como tantos cristianos que se han alejado en las últimas décadas, creen ver en el, o creyeron ver en el Código Da Vinci este libro, bueno, que en realidad hay otra historia y otra versión y que nos han mentido y bla 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 bla. Entonces le preguntan a Antonio si estamos en un nuevo momento en cuanto a la interpretación del Cristo histórico.
Estamos en un momento de una nueva ilustración. En algún momento hemos dicho que, por ejemplo, ahora se lee la Biblia y antes no se leía, y la gente tiene un contacto directo con la Iglesia que es un poco distinto a la antigua, y ve a los curas como más cercanos y empieza a cuestionarse un montón de cosas que le están diciendo, porque en el fondo algunas de las ideas que siguen los sacerdotes en los sermones afirmando, pues son míticas, y la gente ya no se traga eso, y eso es lo que pasa. Entonces aparece una novela en la que cuestiona todo, en la que el centro es realmente una nueva idea de Jesús, y además que potencia el aspecto humano de Jesús. A mí no me extraña nada que la mezcla de poner a un Jesús más cercano, por un lado, el contacto con las mujeres, y por otro, una cierta desconfianza, a ver si realmente ahora que nosotros tenemos acceso a un montón de documentos, pues por ejemplo, el entorno de Jesús en los manuscritos del Mar Muerto. Antes no se leían los evangelios apócrifos, ahora se leen. La misma Iglesia los ha publicado, pero tampoco los conocía mucha gente. Yo creo que efectivamente se inauguraba, digamos, un nuevo tú a tú del cristiano con el sacerdote.
Esta es la nueva época que dice Antonio Piñero, y algo de razón tiene, algo de razón, porque hay un tembladeral, en particular en la Iglesia Católica. 10.000 latinoamericanos por día abandonan las filas del catolicismo, en su mayoría rumbo a otros cristianismos. Fíjese, acá en la provincia lo vemos con toda claridad, las iglesias protestantes están captando muchos fieles. En Alemania, 100.000 alemanes por año van al registro civil y dicen, bórreme de la Iglesia Católica. Claro, tienen que pagar impuestos si son católicos. 100.000 por año. Y la cantidad de fieles de la Iglesia Católica no se ha modificado en los últimos 30 años o 40, pese a que la población se ha casi duplicado en ese lapso, ¿no? Así que este Código Da Vinci está en realidad haciendo pie en una herida que está abierta. Se suma ahora todo este tema del abuso sexual de los curas católicos que no se casan. Entonces Evo Morales va y le dice al Papa, che, y si se casan no sería más fácil para todos. Bueno, ahora Antonio Piñero va a hablar sobre la virginidad de María. Va a hacer una serie de especulaciones. A ver si hay algo que no le haya dicho. Sí, no, la única aclaración es que Antonio, por una cuestión de delicadeza, en vez de decir que Jesús es un hijo extramatrimonial o de padre desconocido, discúlpeme, pero esta es la versión que se corría, Antonio dice que Jesús nació antes de tiempo. Este es el eufemismo, la forma elegante de decir una cosa que puede ser un poco cruda, porque recuerde usted que padre desconocida significa hijo de pu, ¿sí? Y esto es la acusación que tenía Cristo. A ver qué dice Piñero en el audio 22.
Yo creo que los evangelios que se escriben, estos, los de Mateo y los de Lucas, se escriben en torno al año 80 o 90, ya son conscientes de lo que circula por el pueblo. Hay ya enemigos de los cristianos y están diciendo, este nació antes de tiempo. Y yo creo que responden a esa acusación, que yo creo que tiene una base, y ya no lo digo yo. Aquí esta es una de las partes del libro en la que me baso en las opiniones de un autor católico que se llama Raymond Brown, porque no quiero tampoco pillarme los dedos, y él dice, si hay algo que un historiador podría sacar en limpio de los primeros capítulos de Mateo 2 y los primeros capítulos del Evangelio de Lucas, es que Jesús nació antes de tiempo y que la Iglesia tenía que explicarlo, y que ahí había una espina que los adversarios del cristianismo empezaron ya a utilizar. ¿Y cuál fue la manera de decirlo? Bueno, pues fue un nacimiento prodigioso. Y en ese momento lo que importaba a la Iglesia es solamente que Jesús no fuera denigrado, porque yo estoy convencido, nació antes de tiempo, y segundo, que se pareciera a los grandes personajes de la historia, por ejemplo, Alejandro Magno, o Pitágoras, o Platón, o Demócrito, o algún otro gran filósofo. Ahora, a la Iglesia, una vez que estableció, este hombre nació de un modo portentoso, es tan alto como cualquier personaje de los que nos dicen que son altos, lo demás, sinceramente, creo que le importó muy poco. En líneas generales, hasta el siglo IV. O sea que entonces, diciendo, tú dices, ¿qué dice la Iglesia? ¿Virgen María antes del parto? Pues, sin duda alguna, en el año 80, la mayoría lo defendía. En el parto, después del parto, pues a la Iglesia, en el fondo, en esos primeros siglos, no le importaba. Yo creo que en ese momento el culto a la Virgen María tampoco estaba, digamos, de una manera fuerte desarrollada, sino que empezaba. E insisto en que una vez que tú salvas al personaje principal, y dices el personaje principal es fenómeno, no le importa nada que a los demás qué es lo que hace María y José con su matrimonio si tienen hijos. Y es más, yo señalo ahí cómo el mismo Evangelio de Mateo dice en el capítulo primero, en el versículo 25, dice: y José no conoció a María, es decir, no tuvo relaciones con ella hasta que ésta dio a luz a su hijo primogénito. Hasta que, normalmente en este griego, significa que hasta ese momento no tuvo relaciones, pero que después, por lo menos, lo deja muy abierto. Y si tú unes eso con que el mismo Mateo, en el capítulo 13, te dice, oye, los hermanos de Jesús son Santiago, Simón, Judas, y las hermanas tenía varias, aunque, claro, como las hermanas tenían menos importancia, no dicen los nombres. Entonces tú empalmas el capítulo 1 con el capítulo 13 y dices, no la conoció, ¿hasta qué? Y luego el mismo evangelista me da los nombres de cuatro hermanas y dice que tuvo como mínimo dos hermanas, pues yo creo que la conclusión es lógica. Tampoco al evangelista le importó la virginidad de María después del parto.
Temita delicado, ¿no? El de la virginidad. Hay que tener en cuenta que la Iglesia Católica dice que la madre de Jesús de Nazaret fue virgen siempre, ¿eh? Durante la concepción de Jesús y luego toda su vida siempre virgen. Hay otros cristianismos que dicen no, fue virgen solamente en la concepción. Esto, como explica Antonio, es el punto crítico, porque todos los cristianismos dicen Jesús es Dios, así que no puede ser hijo de un varón, ¿eh? Así que ahí usted va a encontrar muchas diferencias entre el grado de virginidad de María según en qué cristianismo usted abreve. Y veamos lo que dice los del Islam, ¿eh? La religión creada por Mahoma en el siglo 6 o 7. Aceptan a Jesús de Nazaret, por supuesto, los musulmanes, pero no creo, no deben hablar bien de la virginidad de María, porque no lo consideran un dios a Jesús de Nazaret, por supuesto. Y algo parecido pasa con los judíos, que lo respetan al Jesús como eventualmente Mesías, pero no de ninguna manera Dios, así que la virginidad de la Virgen es mal recibida por los judíos. Un oyente le ha preguntado en esta entrevista a Antonio Piñero en el audio 24 si Jesús, o sea, ¿qué pasaba con el celibato de Jesús? ¿Se habrá podido aguantar Jesús sus impulsos sexuales? Perdóneme, señora.
No tenemos absolutamente nada si Jesús estuvo casado antes de su vida pública, o si fue soltero, o si fue viudo, o si fue célibe. Todas las posibilidades están abiertas, porque es mentira lo que dice alguna gente, que en el siglo I era obligatorio casarse. Eso no es verdad. En el siglo I todavía no se había dado esa norma dentro del judaísmo que fuera obligatorio. Era común. Pero, en fin, la gente estaba abierta. Ahora, en la vida pública, ¿Jesús puede aguantarse, como dice nuestro oyente? Bueno, pues nosotros tampoco lo sabemos. Ahora, da la impresión de que este hombre vivía, a pesar de que le llamaban comilón y borracho, que también es otro insulto, da la impresión de que era un hombre que practicaba el ayuno, que se pasaba las noches en oración, que iba corriendo perseguido por Herodes Antipas, lo mismo que a Juan Bautista, que llevaba una vida pasando de pueblo en pueblo. Hombre, podía tener una mujer al lado, pero realmente una familia en esas circunstancias es muy difícil. Es más, algunos de sus discípulos que tenían mujer de verdad, como Pedro, y eso aparece, ¿no?, que estaban casados, habían dejado a sus mujeres. Entonces me parece muy extraño que un individuo que anda corriendo de un sitio a otro cargue con mujer e hijo. Vamos, que las circunstancias no eran lo más favorable para andar allí con una mujer.
Esta es la opinión de Antonio Piñero, un escéptico, un historiador. Bastante cuidado tiene Antonio cómo va diciendo las cosas, aunque quizás a algún oyente le moleste lo que dice. Y ahora también viene una partecita que no va a caer muy simpática, porque los historiadores leen muchos textos y descubren cosas anteriores a Cristo. A ver qué pasa con este mandamiento que ha quedado como si fuera el mandamiento de Cristo, pero es anterior a Cristo. Ámense los unos a los otros como yo los he amado.
Bien, este es un mandamiento que no dio Jesús, es un mandamiento judío. Aparece en el capítulo 19 del libro del Levítico, es decir, 19:6 en concreto, si no me equivoco, de los primeros libros de la Biblia. Lo que pasa es que Jesús insiste en ese mandamiento como otros rabinos de la época.
Y lo hace un poco su bandera, ¿no?
Lo hace su bandera, sí. Pero también hay otros rabinos famosos del momento, por ejemplo, uno, Al-Hilel, que vino un individuo y le preguntó: explícame la ley en el tiempo en el que yo puedo estar resistiendo sobre un solo pie. Y entonces, vamos, una historia muy graciosa. Y entonces le dice el rabino: bueno, pues ama al prójimo como a ti mismo, y ahí está toda la ley y los profetas, igual que Jesús. Y antes,
vamos ahora a un temita todavía más delicado, el más delicado de todos, la resurrección. Claro, este señor Antonio Piñero es un escéptico, así que él no está hablando de cosas sobrenaturales ni nada. Él ve las pruebas y lo busca Jesús, no lo encuentra, dice: y no, este flaco no, vivo no está. Así de crudo es. Vamos a ver qué dice acerca del asunto de la resurrección.
Aquellos que piensan que Jesús ha resucitado son fanáticos religiosos. Son apocalípticos.
Corta el audio, lo vamos a volver a poner. Quiero hacer la siguiente aclaración, si no queda muy fuerte. Antonio Piñero está hablando en el contexto de aquella época, Entonces, cuando dice que los que creen en la resurrección son fanáticos, no está hablando de hoy, sino del año 50, el año 70, el año 100. Habla de esa época. Si no quedaba muy, muy fuera de lugar, vamos a volver a poner el audio 26 ahora. Habla de aquella época en la que, como yo le contaba hace un rato, medio mundo resucitaba. Cleopatra, se preguntaba si ella iba a resucitar vestida o desnuda, en función, me imagino yo, de guardarse alguna pilchita a mano. Así que de aquello habla cuando dice que la gente que cree en la resurrección es fanática religiosa.
Aquellos que piensan que Jesús ha resucitado son fanáticos religiosos, son apocalípticos, son, digamos, gente que está superida, para que nos entendamos desde el punto de vista religioso. Y estamos en un momento en que todo el mundo cree en resucitaciones, resurrecciones, apariciones, raptos del alma, viajes celestes. Si tú estás en ese ambiente y realmente tienes la menor experiencia, pon por ejemplo como hoy ocurre y todos en toda la vida ha ocurrido, una madre también de ese estilo un poco raro de cabeza, que de repente, que amaba mucho a su hijo, a su marido, y que de repente siente que su marido le habla todas las noches. Tú lo sabes mejor. ¿Hay falsía, invención y falsa interpretación en esa mujer? Yo jamás lo diría. Pues parecido a lo que puede ocurrir con esa mujer transida de dolor, en un ambiente, como digo, absolutamente apocalíptico, religioso, intensísimo, con una atmósfera de lo sobrenatural que está a la orden del día, se produce espontáneamente la creencia en la resurrección, y calificarla de invención o falsa interpretación son otros criterios, no vale. Yo estoy convencido de que estos cristianos que luego dan inmediatamente la vida porque creen que Jesús ha resucitado, porque es cierto que los persiguen inmediatamente, tenían que estar totalmente convencidos de que era verdad. Si hubiera sido una invención o una falsa interpretación, no me voy.
Ahí está, una de cal y una de arena. Antonio Piñero dice, por un lado, compara a los que creen en la resurrección con una señora que ha perdido un familiar y que cree que el familiar le habla. Pero por el otro lado dice, estos pibes, por creer en la resurrección, eran perseguidos y matados, ¿eh? Así que ahí queda la cosa. Cada oyente va a tomar la simpatía que prefiera. Para colmo, los cuatro evangelios, los cuatro relatan la resurrección, cosa que hay muchos hechos que son relatados por uno o por dos. Los cuatro la relatan, pero tienen diferencias, ¿eh?, de cierta importancia, con lo cual evidentemente el testigo no es el mismo. En un caso había, perdón, en dos evangelios había un ángel, en otros dos evangelios había dos ángeles. Hay una sola coincidencia en el relato de la resurrección, y es la presencia siempre de María Magdalena, ¿eh? Pero de ella vamos a hablar después del próximo tema musical, que dura un rato largo, señora, así que aproveche para ir al baño ahora, ¿eh?
Escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles de 16 a 17:30 horas.
Por Radio Universidad.
Ya no habrá más calma, no. Ya empezó el final. Amigo,
el aire, LRK 301, Radio Universidad Nacional de Jujuy, 92.9, desde San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, Argentina.